En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. La verdad que estoy muy emocionada y muy contenta de estar en este lugar tan importante para mí, además. Estoy en la sede del Partido Renovación Nacional en Antonio Varas, donde he podido, antes de esta conversación que ya les voy a contar, es una linda sorpresa, recorrer un poco los pasillos, ver fotos de personas tan emblemáticas como Sergio Onofre Jarpa, como tantos presidentes que han pasado por Renovación Nacional, el presidente Piñera, en fin. Ha sido muy bonito, muy emocionante. Pero hoy día estoy con una mujer, la verdad, fantástica. Ella es una mujer también muy inteligente, una mujer que la lleva en política, ha hecho una linda carrera, a pesar que es muy joven todavía. Ha sido vicepresidenta de Renovación Nacional. Recientemente fue reelegida vicepresidenta de la UPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos de Derecha. Fíjense que la única mujer en la historia de la UPLA que ha sido elegida vicepresidenta. Así que un orgullo. Además es ingeniero comercial, con un máster también. Pero fíjense que una joven de Concepción, ya le quiero preguntar, ¿cómo llevó, ya ha hecho una carrera tan linda en política? Me refiero a mi amiga Andrea Ojeda. Un gusto estar contigo, Andrea.
Carmencita, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de recibirte, sobre todo acá, en nuestra casa. Voy a ampliarlo a nuestra casa, porque tú también has representado hoy en algún momento de tu vida a Renovación Nacional y eres muy cercana también a nosotros. Yo feliz con esta entrevista y la verdad que, mira, tu pregunta es cómo llegué a estas instancias y la verdad te tengo que contar la historia de una niña de 18 años
de Concepción,
y Talcahuano, que entra a política a los 18 años. Y siempre, durante toda la vida, las personas que nos gusta el servicio, hemos tenido ese bichito raro que le digo yo. Y la verdad que ese bichito yo creo que nació en mí desde muy chica. Fui presidenta de curso, obviamente esas características de liderazgo que tú tienes a lo largo del tiempo y que vas desarrollando también. Y a los 18 años yo sentía la necesidad de que tenía que aportar a mi país desde otra trinchera. Y sabes tú de qué fui... A tres reuniones.
A ver,
tres reuniones en Concepción. A la Democracia Cristiana,
yeah.
Me invitó un tío, a la UDI y a Renovación Nacional. Y yo pedí los estatutos.
Yeah. ¿Te los leíste?
Me leí los estatutos y me acuerdo que en ese momento, fíjate tú que estaba de presidente de la Juventud, Franz Sauerbaum, que hoy día es diputado de Renovación Nacional. Entonces me abrazan los y encontraba muy extraño que llegara alguien así tocando la puerta, pidiendo permiso y preguntando por los estatutos, porque yo quería saber. Y me invitaron a una reunión que había dentro de esos días de la juventud. Fui, escuché y finalmente fue el partido que me atrajo y en el partido que milito hace 30 años.
Ve qué bonita historia.
Así,
cuéntame una cosa, Andrea. Tú acá fuiste vicepresidenta de Renovación Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué significó?
Bueno, algo muy importante. La verdad que cuando tú has sido vicepresidenta de la juventud, yo fui presidenta de la juventud. Además, en ese tiempo se llamaba Norte, Centro y Sur. Yo fui presidenta del Sur desde Concepción. Tú mirabas y tú decías, oye, quiero estar en la mesa nacional durante años. Entonces era como algo como un deseo de poder servir a tu partido también desde una instancia mayor. Y se dio la oportunidad, me invitó a formar parte de su equipo el senador Francisco Chaguán. Sí.
Nuestro Pancho Chaguán,
que finalmente llegamos a triunfo el año 2021, así que eso me permitió ser vicepresidente de Renovación Nacional. Y desde ahí Chaguán determinó que cada vicepresidente tenía que tener un rol,
ya,
un rol determinado. Catalina del Real, en ese tiempo, parte de Renovación Nacional, era mujer, Mónica Rizzo Patrón fue tesorera.
Nuestra amiga Moniquita le mandaba
muchos cariños, porque sabemos que ve este programa. Que adoramos y que queremos mucho.
Oh,
una dirigente de Renovación. Una mamá política para muchos.
Sí.
Estaba la diputada Sofía Cid también, que pertenecía a Renovación Nacional, viendo temas económicos. En fin, cada uno un distinto rol. Diego Chalper, secretario general. Y fue una directiva que se enfrentó a grandes desafíos como fue la constituyente.
Sí.
Entonces,
tremendo.
Tremendo. La verdad, gran desafío en un momento complejo del país. También tuvimos el rechazo o la aprobación, digamos, de esa cosa, por decirlo así, de esa cosa que resultó después de todo este circo, porque la verdad que fue un circo lo que vivimos con esa constituyente, lamentablemente. Porque Chile se caracteriza y se caracterizaba en realidad por ser un país bastante serio.
Sí.
Y somos mirados como un país serio en el resto de los países latinoamericanos. Ya, pero volviendo al tema que tú me dijiste, sí. Y a mí me nombran vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Renovación.
Que en eso has tenido una carrera muy linda, porque te ha tocado estar en la parte internacional del partido. ¿Cómo llegas a la UPLA?
A ver, mira, ese es un cuento bien especial.
Primero cuenta qué es la UPLA para los que no saben.
Bueno, la UPLA es la Unión de Partidos Latinoamericanos, que tiene partidos de derecha y centro-derecha de Latinoamérica, Centroamérica, España y Portugal.
Son como 30 países.
30 países, ya. 35 partidos aproximadamente. Y la verdad es que para mí esto ha sido un gran desafío, pero llego ahí porque fui mandatada por la directiva nacional a representar a Renovación Nacional en la elección de cambio directiva de UPLA en Ecuador del año 2021. Eso ya estaba bastante resuelto.
Ya.
El presidente iba a ser Julián Oviglio, había que apoyar a Julián Oviglio, que era fue diputado por el PRO argentino.
Ya.
Hoy día es presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, que es la fundación del PRO en Argentina. Y Julián estaba haciendo un trabajo ya un año trabajando para llegar a ser presidente de UPLA. Entonces tenía un equipo.
Estaba ya más o menos armado.
Armado. Entonces cuando yo llego allá, me doy cuenta de que esto estaba ya listo. Yo sabía que iba a votar por Oviglio, por el trabajo que había hecho también. Además que iba a ser un gran presidente. Yo lo tenía bastante claro. Pero dentro de las vicepresidencias yo me di cuenta, primero, que no había mujeres. Segundo, de que para mí Chile tenía que estar presente. No lo estaba en ese momento. Buenas cosas, que yo llamo a Francisco Chaguán esa noche. Yo llegué un día antes del día de la asamblea. Y le cuento esto al presidente Chaguán. Y Francisco me dice, por ningún motivo, Andrea. ¿Cómo se te ocurre que vas a abrir la elección? Tú vas a ir a votar por Oviglio.
Ríjese por lo que me estamos
por
diciendo.
Lo que estamos diciendo. Y yo, sí, Pancho, pero sabes tú que yo encuentro que hay que pelear. Por último, que se abra la elección. Y me dice, bueno, ¿sabes qué, Andrea? Velo tú, pero tú ibas mandatada a votar por Oviglio, por favor, no claro. Generes ningún tipo de polémica, porque las relaciones internacionales para nosotros son muy importantes. Y me llama Cristian Monquever, también fue presidente de nuestro partido de Renovación Nacional, que se había encontrado con mi marido, creo. Sí, se encontró con mi marido y le contó que yo estaba en Ecuador con el tema de la UPLA. Le había preguntado por mí y Cristian me llama por teléfono. Y me dice, Andrea, yo conozco muy bien a Oviglio. Creo que la UPLA tiene un rol muy importante en el latinoamericano. Sería muy bueno que tú entraras. Si llamo a Oviglio, te voy a referenciar.
Ya.
Te voy a referenciar, que yo te conozco. Ya, perfecto, gracias, Cristian. Un abrazo, chao. Y son como esas cosas de las vueltas a la vida que... Y tú también eres así, porque yo te conozco hace mucho tiempo, Carmencita, y siempre has visto ahí la estrategia, la oportunidad. Eres una mujer muy astuta en ese sentido. Y vi una oportunidad que se podía dar. En silencio. Siempre cuando doy mis charlas, sobre todo a mujeres, yo digo que la prudencia...
Escucha además, Andrea, ya vamos a hablar de eso también.
La prudencia y el silencio son muy importantes. Entonces yo almorcé, me acuerdo, con un grupo de países... me tomé un café con otro grupo de países, cené en la noche con otros países,
la como para que
hiciera, y yo escuchando más o menos quién iban a ser los vicepresidentes, también tanteando un poco el terreno, y como en la noche con Julián Odilio, y me dijo, uy, Andrea, hablé con Cristian Monque, que te, yo no te conocía mucho, solamente me habían referenciado de ti, pero Cristian me habló muy bien, y conversamos, y lo que pensábamos de Latinoamérica, los países. Entonces yo voy y le digo, mira, Julián, yo creo que primero tiene que haber, yo creo que una mujer en la directiva, ahí me gustaría que tú pensaras en las mujeres que están hoy día acá presentes, o de todos los partidos, para que abras la elección para ver quiénes son los países que están interesados. Yo creo que sería muy bueno. Y Julián me dijo, bueno, lo vamos a pensar, yo creo que está bien lo que tú estás planteando, veámoslo mañana, y mañana les cuento. Ah, perfecto. Y al otro día nos presentamos, y yo, como había puesto mucha atención, digamos, a lo que había hablado Colombia, a lo que había hablado Argentina, lo que
era un discurso ad hoc.
Entonces yo dije, en la asamblea que era al mediodía, me acuerdo, dije, bueno, y como dijo Argentina, y como dijo Paraguay, estoy de acuerdo con Brasil. Entonces, ya llevamos años en política, entonces sabemos más o menos por dónde teníamos
¿cómo se cocina?
Y la cocina. O sea. Y la verdad que resultó bastante bien. Me llama Obiglio y me dice, Andrea, nosotros consideramos que tu exposición y tú deberías ser quien forme parte de la mesa. ¿Estás de acuerdo? Y yo, sí. Y después había una votación, porque había que aprobar la presentación de la nueva mesa, y ganamos, digamos, por la mayoría de aprobación con los nombres que se pusieron. Y ahí queda Álvaro Arzú, por Guatemala,
ya.
Iba representando a Guatemala, Álvaro Arzú, hijo de Álvaro Arzú, expresidente de Guatemala, está Guido Chiriboga, del partido que en ese momento era el partido Creo, el partido del presidente Lasso,
ya.
Que nosotros estábamos en Ecuador en ese momento, Aníbal Zapatini, de los Colorados de Paraguay,
ya.
Y Chile con Andrea Ojeda.
Maravilloso, qué orgullo. ¿Ah?
La única mujer
en la historia, la primera. Sí. Fantástico. Así oye, puede. Andrea, y además fuiste reelegida, o sea que además eso es muy importante.
Sí, fui reelegida en Paraguay el año pasado, y ahí tuvo mucho que ver también el presidente Piñera, que, bueno, tú sabes...
Sí, la cercanía que también tuviste tú con el presidente Sebastián
Piñera. Y él me aconseja que tenía que seguir, digamos, en UPLA, porque había un trabajo internacional muy importante que teníamos que desarrollar. Él también estaba creando en paralelo el Grupo Libertad y Democracia.
Sí.
Con varios expresidentes de Latinoamérica también.
Fui a una de las reuniones acá en la universidad.
Pensando siempre el presidente Piñera en el futuro y en el desarrollo de la región, ¿verdad? Entonces él me decía que yo tenía que seguir y me impulsó a
bueno, eso. Pero vamos a seguir después conversando del presidente Piñera, pero yo para seguir con la UPLA primero. ¿Qué es lo que han visto, que si tú tuvieras que resumir en este tiempo que te ha tocado estar? Porque ellos luchan mucho por las libertades, la democracia, están en contra del populismo, ¿no es cierto?, que se ha tomado varios países en la región, la izquierda.
Sí, sí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo bueno, es esa bueno, parte?
Bueno, UPLA, digamos, es una organización política, y compartido con un pensamiento de derecha y de centro derecha, eso principalmente, y ahora entró a UPLA el PP español,
ya
que viene con toda esa fuerza, digamos, y esa representación también en el Parlamento Europeo. Mira, nos hemos presentado en cada una de las distintas batallas a nivel regional.
Ya
hemos estado presentes, digamos, en las últimas elecciones presidenciales, apoyando a los candidatos nuestro de pensamiento similar, que defienden la libertad y la democracia, que defienden un Estado de Derecho, que defienden una economía abierta y libre. También últimamente hemos ejercido mucha presión, por decirlo así, en los medios a nivel latinoamericano, yeah. centroamericano, con presas cubanas, por ejemplo.
Yeah. Eso también te lo quiero preguntar.
Hicimos una campaña importante visibilizando lo que estaba pasando con estas mujeres políticas en Cuba, que estaban con restricción total de acercamiento a sus familias, estaban pasando
mal.
Muy, muy mal. Entonces fuimos una voz de alerta y distintas líderes de los distintos países y los partidos que forman parte de UPLA se pusieron la camiseta con una, cada una con una presa política determinada y contamos su historia. Bien. Lo visibilizamos y esto...
Fíjate, ¿qué ha pasado con esto?
Bueno, ahora... Pues han estado con sus hijos, han estado con sus familias, se han reabierto casos, se han estudiado casos, y eso para nosotros es un gran logro porque ellas estaban aisladas y totalmente cerradas injustamente. Yes. Eso te puedo decir algo concreto. Hemos sido observadores de elecciones también en los otros países, no hemos pronunciado contra aquello que nosotros consideramos que está mal o va en contra de la democracia, como lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua. Hemos defendido. Yeah. Hemos defendido los derechos de la democracia y de las personas, sobre todo de los ciudadanos, que están peleando por tener un país que sea realmente el país que ellos sueñan y que los acoja. Entonces, UPLA ha estado atrás de todas.
¿Cada cuánto se juntan, Andrea?
A ver, nosotros tenemos varias ramas dentro de la UPLA. La rama mujeres, está la dirección de la red de mujeres UPLA, la red de parlamentarios UPLA, que el fin de semana recién pasado se reunieron en República Dominicana. Por la red de mujeres tenemos un encuentro en Lima, Perú, ahora en mayo, que está dirigido por Keiko Fujimori. Ella va a ser la anfitriona, digamos, con su partido Fuerza Popular en Lima, y ahí vamos todas las mujeres representando a los distintos partidos. Por Renovación Nacional va Yanina González, que hoy día es el vicepresidenta de la mesa actual. Por UDI, porque en Chile somos UDI y Renovación Nacional, los partidos miembros de UPLA. Pia Margaret va a Lima. Después tenemos Juventud. Juventud se va a reunir en Paraguay. Y tenemos, a ver, Juventud, los municipios.
Bien,
municipalidades
también.
Que este año va a ser anfitrión Santiago con nuestro alcalde Mario Desbordes. Él va a ser el anfitrión.
Que le mandamos el saludo también a Mario.
A Mario, y también fue expresidente de Renovación Nacional. Y ganó una tremenda batalla en Santiago.
Tremenda batalla.
Lo ha hecho muy bien y seguramente vamos a saber mucho más cosas, digamos, de los logros que va...
A todo esto, Andrea, a ti te tocó una campaña con Mario Desbordes.
Sí.
¿Ah? Sí. Y fue una diferencia de votos súper pequeña.
Sí.
¿Cómo?
920 votos.
¿No? Sí. Y los tienes, pero aquí. ¿Ah?
Sí.
Contadita los votos.
Es que me acuerdo que en el registro de votos electorales, cuando salen los resultados, decía 1000 algo. Y después te llega una carta. Tú tienes que saber. Te llega una carta con la certificación. Entonces, los resultados finales, una diferencia de 920 votos. Y te duele el alma. Y tú piensas y te dices, porque... Sí, yo competí en el año 2018 en el Distrito 8. El Distrito 8 es el más grande del país.
Cuéntelo a la gente.
Maipú, Quilicura, Estación Central, Cerrillo, Colina, Tiltil, Lampa, Pudahuel. O sea, de verdad...
Tremendo.
Tremendo. Y fue una gran batalla porque, primero, o sea, tú estás compitiendo con nombres que eran muy poderosos, que eran muy fuertes, digamos, estaba Joaquín Lavín en ese momento, que tenía una votación muy importante en Maipú, con Katy Barriga alcaldesa, entonces ellos tenían, la UDI era muy poderosa ahí, Renovación Nacional buscaba un espacio y tener un diputado.
Pero hiciste una buena campaña.
Sí,
igual estuviste...
Ahí. Y me tocó competir con Mario. Bueno, fue electo diputado Mario y la verdad que...
Pero para ti esa experiencia, aparte de dura, también es una enseñanza, ¿o no?
Oye, por supuesto.
Muy importante la experiencia.
Por supuesto, sí. O sea, yo creo que cuando tú pierdes trabajando duro, te queda esa satisfacción de que tú lo diste todo y porque querías ser un aporte, digamos, y un agente de cambio. Exacto. Para las personas que vivían en el Distrito 8 y también después como diputada para el país. Bueno, no se pudo dar, quedé como la niña símbolo, me acuerdo, en el partido, ahí como, que estuviste ahí, que la peleaste y todo, pero fue una experiencia que me sirvió, digamos,
por supuesto,
para la vida.
Bueno, y las cosas siempre pasan por algo, ¿ves tú? A lo mejor lo tuyo era las políticas internacionales, Además, no, a lo mejor. Tú eres coach internacional.
Sí, sí, sí.
A ver, cuéntanos un poco de eso, Andrea.
A ver, a mí siempre me ha apasionado, uno, la enseñanza, la docencia. Me gusta dar mucho clases. Sigo académica en las áreas de liderazgo, negociación, manejo de conflicto, que son las áreas mías. Y dentro de eso, tú tienes que saber cómo enseñar, saber cómo llegar a las personas y poder inspirar muchas veces cuando tus mismos estudiantes o las mismas personas con las que te relaciones, sobre todo en el mundo político, en la charla política que tú vas a dar, también le hago mucho terreno a las personas. Y para eso me invitaron a hacer este tema de coach entre el grupo Capsis y el grupo Palo Alto en Estados Unidos, que es un coaching integrativo,
yeah.
¿Ya? Que va, digamos, a, no a lo que te dice, está mal esto, tú tienes que arreglar esto, sino, oye, ¿cuál es tu fortaleza? Si estas son tus fortalezas, hagamos las que sean tus muros. Y desde ahí empezar a trabajar las debilidades. Es como un poquitito un sistema Halloween. Y me encantó ese entrenamiento y lo he podido aplicar, digamos, a lo largo de ya 10 años. Ha sido muy engrandecedor para mí, digamos, y para lo que yo hago, porque doy mucha charla también internacional. Yo soy parte también de la directiva de Libertad de las Américas, del grupo presidencial latinoamericano. Entonces voy a distintos países y me ha tocado también entrevistar a presidentes, me ha tocado viajar.
Bueno, nos va a tener que contar todo eso. De vuelta de comerciales, vamos a hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con Andrea Ojeda, vicepresidenta de la UPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos. Ya regresamos con ella.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Tus vecinos ya te recomendaron Entel Fibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido, porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Hola, soy Karin Yanine y paso por aquí para recordarte que tenemos un programa sumamente interesante en Motívate el próximo domingo. Aquí hablamos mucho de cuidar los huesos, los músculos, la alimentación, la hidratación, la calidad del sueño, de respirar, el contacto de la naturaleza, pero no hablamos de los oídos, la salud auditiva, la calidad de vida, el bienestar que tiene cuidarse los oídos. Estaremos conversando con la fonoaudióloga Gloria Sanguinete de GAES. No te lo pierdas. Soy Karin Yanine y estás en Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Dell incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso aquí con una mujer realmente muy destacada dentro de la política nacional. Ella es RN. De muy jovencita de Concepción llegó, fue vicepresidenta de Renovación Nacional, acaba de ser reelegida el año pasado como vicepresidenta de la UMPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos, la única mujer, la primera en este importante cargo. Y además está encargada de las relaciones internacionales del Partido Renovación Nacional, donde nos encontramos hoy día en la sede aquí en Antonio Vara, con muchos recuerdos. Andrea, ¿qué opinas de todos estos populismos? ¿Cómo se ve la región a través de la UPLA? ¿Qué es lo que han conversado? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, la verdad que para mí hay populismos que son ligados a la izquierda y hay populismos que hoy día se están visibilizando dentro de pensamientos más de derecha. Y tenemos personajes como Donald Trump, como Milei, como el mismo Bukele, que son bastante atractivos, ¿verdad? Y hoy día están en el ojo de todas las personas y los ciudadanos que nos interesa, digamos, esto. Porque Donald Trump definitivamente yo creo que va a controlar el tema migratorio, que le ha puesto el cascabel al gato con respecto a aquello.
Llamando pero, 180...
Sí. A la cárcel, a Bukele. Entonces, el tema migratorio y por otro lado... El tema arancelario. Uh-huh. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque se puede generar un modelo inflacionario que puede pegarle muy fuerte también a Estados Unidos, porque al poner estos aranceles elevados, digamos, al resto de los países, también ellos van a aplicar aranceles más elevados. Entonces va a haber ahí un tema interno que es preocupante y que nosotros tenemos que observar, porque siempre Estados Unidos como un faro, ¿verdad?, para el resto de América, querámoslo o no, pero es así. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque ese proteccionismo puede ser extremo y puede dañar en el fondo al mismo Estados Unidos. Y también,
bueno, yo te quería preguntar, porque tu madre es ingeniero comercial, tiene máster, entonces, ¿cómo cree? ¿Nos puede golpear a nosotros también?
Siempre nos va a golpear las economías grandes, porque somos aliados estratégicos económicos, digamos, tanto Estados Unidos como también lo es China, por ejemplo. Entonces, nosotros como Latinoamérica y como Chile tenemos que siempre estar observando qué es lo que pasa allá. Mira, sube el dólar, baja el cobre. Sube el cobre, baja el dólar. Estamos relacionados directamente, y el cobre para nosotros es nuestro granero, como decían los antiguos, es nuestro granero, es nuestro monedero. O sea, hay que tener bastante ojo. Con respecto a Bukele se ha convertido en un presidente que ha controlado el tema de seguridad. Hoy día es
el país más seguro
del mundo.
El Salvador,
entonces tiene también a personas que admiran mucho el tema del control de la seguridad, que nosotros tenemos tanto problema de seguridad. Bueno, ya vamos a llegar a lo que pasa en Chile, pero también Bukele, ojo, que por sus características personales, también es una persona muy autoritaria, que está eliminando, está borrando a los demás partidos políticos, solamente existe él. Entonces ese control tan agresivo también no es saludable para su país, también es malo, y ese control también a nivel económico también es complicado y es complejo. Entonces, como te digo, estos extremos también tienen de dulce y de agraz. Y por otro lado tenemos a un Milei, que también lo estamos observando. Milei llegó a asumir Argentina con un 60% de pobreza, con una inflación...
Estaba en el suelo.
La segunda inflación más elevada del mundo. O sea, de verdad que tomó una Argentina en el suelo, como
en el
dice,
suelo.
Y que ha levantado el tema, ha bajado la inflación, y esto está permitiendo, digamos, ver a Argentina con esperanza de crecimiento prontamente. Pero también, como te digo, este tipo de personajes, estas características de estos personajes, hacen que también se torne muy autoritario. Y hoy día, te doy un ejemplo, él nombró tres jueces bajo una instancia dentro de la Constitución argentina, nombró a tres jueces. Cuando tú ya entras y traspasas y entras a los otros poderes del Estado, es complejo y es peligroso. Entonces hay que tener mucho ojo con estos tres líderes, digamos, que hay que estar observando, porque de alguna manera, por ejemplo, Argentina también es un país limítrofe con Chile, entonces y un país hermano, hay que tener ojo con lo que está pasando también allá. Y el otro populismo, que tiene que ver más, digamos, con lo que es la izquierda latinoamericana, este populismo que yo lo veo y lo veo y siempre lo he dicho, es un populismo de estas grandes masas, con estos grandes discursos, que lo que hacen en el fondo es proponer estas ideas, que en el fondo lo que hacen es hacer crecer el Estado. Quieren hacer crecer el Estado, y cuando el Estado crece, el Estado se empobrece. Y al final eso perjudica mucho, digamos, a los mismos ciudadanos. Entonces hay que tener estas ideas populistas repetitivas que han ido avanzando y han puesto más en rojo nuestra Latinoamérica. Hay que tener mucho cuidado. Yo considero que también nuestro gobierno también cae en ideas populistas muchas veces. Yo creo que el presidente Boric, del cual yo respeto mucho lo que es la institución, yo siempre soy una respetuosa en las instituciones, y la presidencia para mí es la principal institución, digamos, del país, y por eso yo lo respeto. Ahora, ¿cómo ha desarrollado su mandato? Obviamente yo no estoy de acuerdo. Creo que Chile se ha estancado, y Chile se ha vuelto un país muy inseguro. Todos los países que se vuelven inseguros trae consigo de que la inversión baje de afuera y que nuestra propia inseguridad al final nos haga caer en el tema de mayor cuidado, y eso hace una contracción económica importante. Entonces todo está ligado y tiene que ver con quién es la persona que hoy día está liderando a nuestro país. Y por eso yo espero y creo, no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, espero y creo que la próxima presidenta de nuestro país sea Evelyn Matthei, que me representa y nos representa, digamos, a nuestro sector.
Bueno, ya vamos a hablar de eso también, de Evelyn Matthei, pero ¿no crees tú que también en la situación que se encuentra Chile en cuanto a inseguridad, que la gente ya está realmente aburrida y asustada porque todos los días hay delitos graves, podemos caer también en un extremo? ¿Cómo ves tú también ahí un poco las candidaturas de un Kaiser? ¿Complica?
A ver, cuando estamos en una situación de desesperación, porque hoy día estamos bastante desesperados, tenemos un nivel de delincuencia muy elevado, un nivel de inseguridad que ya no da para más. Yo misma fui víctima de encerrona, me quitaron mi auto, me pegaron. Me echaron a robar a mi casa, o sea, cosas que yo vivo en lo personal, y ya no es que me lo cuente o algo que te lo ves, no, ya yo lo digo. Entonces, cuando tú llegas a esos extremos, tú quieres que esto pare. ¿Y cómo para? Bueno, tenemos un tema fronterizo tremendamente importante.
No se soluciona.
Pararlo. Nosotros tenemos que tener un control migratorio más efectivo. Está bien que seamos solidarios, que seamos países hermanos, que prestemos ayuda y que abramos nuestras puertas. Entonces, yo no estoy en contra de aquello, pero ahora esto ha crecido a niveles tales que uno de cada cinco
ya se salió.
Parto, hoy día salió en el diario, uno de cada cinco partos hoy día son de guaguas, digamos, hijas de padres extranjeros que están naciendo en Chile. Entonces, esta política migratoria yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de controlarla. Y la seguridad no basta solamente con decir, vamos a poner más policías en la calle. Nosotros tenemos que controlar el empleo informal, que es sumamente importante, porque todos los migrantes que llegan, o la gran mayoría que llega, porque no estoy diciendo que todos los migrantes vayan a cometer delitos en nuestro país.
No, por supuesto.
Pero lo último que ha llegado, lamentablemente, Están las cifras que demuestran que le han hecho un mal a nuestro país. Entonces, uno tiene que tener autocuidado. Yo como país tengo primero, segundo, tercero que cuidar a los míos.
Por supuesto.
Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que poner mano dura en el sistema de fiscalización también. Entregarle más recursos a las policías. No significa agrandar más el Estado, sino darle, ser mejor administrador y entregarle más poderes y más dinero a las policías.
¿Tú para crees que Evelyn Matthei va a lograr solucionar este problema?
Yo creo que Evelyn Matthei tiene un programa con respecto al tema de seguridad bastante potente, con un resguardo fronterizo importante, que es donde parte todo, y segundo, con también ver cómo se controla internamente lo que ya tenemos. Y yo creo que ella está bastante consciente y muy preocupada del asunto. Entonces, cuando tú estás dentro del asunto, estás muy involucrada, sobre todo que viene saliendo recién de una alcaldía, y los alcaldes lo viven a flor de piel diariamente.
Ella tanto
en su comuna, están en terreno, lo tiene muy claro. Y está con equipos también que han tenido la experiencia, porque también hay que tener equipos que tengan la experiencia.
La experiencia es importante.
Que es donde hemos fallado, digamos, en este gobierno, lamentablemente es así. Entonces, esa experiencia, para mí, hoy día, la candidata que me da esas certezas es Evelyn Matthei.
Volvamos a Piñera, al presidente Sebastián Piñera. Tú te tocó viajar con la familia también a un homenaje que le hicieron en Estados Unidos.
Sí,
¿por qué no cuentas todo eso? ¿Cómo fue?
Bueno, yo al presidente Piñera lo conocí cuando yo le decía a Sebastián, digamos, era época de la juventud, de Renovación Nacional, y en un momento él fue presidente de partido y yo era presidenta.
Yo ahí, él fue presidente de partido y yo fui vicepresidenta.
Sí, me acuerdo perfecto. Entonces tocaba viajar mucho y ahí tuvimos mucho contacto con Sebastián en ese tiempo que yo le decía, y logramos tener esa comunicación y esa comunicación y ese hilo que pudimos desarrollar, que era entre la política y la parte humana. Dicho eso, fui después asesora presidencial el año 2010, y eso me permitió
al comienzo
del primer gobierno del presidente Piñera. Después fui directora del presidente Piñera, me nombra directora de la Polla Chilena, que es una empresa CEP. Ahí va mi parte de ingeniero comercial y político, están los dos temas. Y luego de eso, como te decía, él pensó en mí para temas internacionales. Entonces él sabía que yo estaba cumpliendo este rol y me empezó a llamar para temas internacionales.
Y después me empezó a apoyar
a dar consejo y él me instó, digamos, a volverme a repostularme a la vicepresidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Entonces, todo el último año trabajamos mucho en eso. Entonces, estuvimos trabajando bastante, estuvimos muy cercanos el último año con su visión, como te dije.
Habías conversado por teléfono pocos días antes que falleció.
La semana anterior, el día miércoles antes de que el presidente nos dejara, él me llama por teléfono. Por lo general, a mí me mandaba, cuando tenía que decir algo, un WhatsApp o algún emoticón, o eran respuestas o preguntas muy cortas. No era de las personas que me llamaba de seguido. No nos veíamos, teníamos muchas reuniones, pero nos veíamos más que nada. Y me llama por teléfono y hablamos 20 minutos de una serie de cosas que estábamos planificando.
Lo que era mucho, 20 minutos para él, o sea, él era de la persona que...
Le tomé, Carmencita, hasta una foto a esa última llamada, y fíjate que yo, para mí lo considero, y te lo digo de verdad, como un regalo de la vida, esa última llamada de teléfono, esa planificación. Estuvimos hablando, me acuerdo que había estado con su familia compartiendo con Mar Anthony en el año nuevo. Sí, cuando él sabía que me gustaba
dominicana.
Él sabía que me gustaba Mar Anthony, entonces me empezó a hablar y me dijo, oye, es feo, pero canta muy bien, me acuerdo que dijo. Y una serie de cosas que ya son de la parte privada, pero sabes tú de qué, me toca después y me junto yo con la Manny Piñera y también con Cecilia Morel. Bien que ayude en el tema del legado internacional del presidente, que cómo lo veía yo el legado internacional del presidente. Empiezo a hacer muchas llamadas, empecé a dar cuenta de todo lo que había influido Piñera en los distintos países de Latinoamérica, cómo había apoyado el tema de las vacunas, por ejemplo, el tema del
codo, fue el manejo de lo minero y las vacunas
y la PGU.
Sí, a todas partes,
pero el tema de las vacunas, cómo apoyó a distintos países, la verdad que querían homenajearlo, querían recordarlo por la ayuda que también brindó, no solamente a Chile, sino que imagínate, en logística y en proveer vacunas también a otros países hermanos de Latinoamérica. Entonces, el presidente Piñera marcó una etapa a muchas personas y a muchos mandatarios de otros países. Entonces, dicho eso, UPLA planeó un homenaje al presidente Piñera en noviembre del año pasado en Miami, donde asistieron los presidentes de los partidos políticos de centro derecha de nuestros 30 países y hasta España. Entonces fue muy España, Portugal, o sea, llegaron a este homenaje, y desde Chile fue Cecilia Morel representando a la familia. Fue muy emotivo, fue muy lindo. Está en mi Instagram, yo lo había mirado de repente porque Cecilia Morel dio unas palabras muy lindas cuando tiene que hablar de lo que para él le importaba, muy del corazón, muy bien. Cecilia Morel es una persona muy cercana, o sea, fue para mí una tremenda primera dama, a mí sigue siendo la primera dama. Entonces, fue muy emocionante, y ella me cuenta después, la noche fuimos a comer, y me cuenta la noche, me dice, Andrea, yo estaba con Sebastián cuando te llamó por teléfono. Esa última llamada que yo te contaba, ella estaba ahí, estaban en el Lago Ranco, estaban los nietos jugando. Entonces fue muy bonito, y yo creo que...
Muy emocionante.
Para mí, el presidente Piñera me marcó. Marcó como marcó a muchas personas,
a muchos, política, muchos,
pero en lo personal él me marcó, y sobre todo el último tiempo me impulsó y me hizo creer en mí más de lo que yo ya creía.
Ya creía.
Pero más de lo que yo había creído. Muy, muy, muy importante.
Andrea, de todos los mandatarios que te ha tocado conocer, de toda la gente que ha estado en estos cargos internacionales y en todas estas reuniones, ¿quién te ha impactado más o te ha dejado?
Mira, yo te puedo decir
huella.
De los, no sé si huella, pero me llamó la atención la visión y el pensamiento crítico y esa visión de crecimiento que tiene su país, Santiago Peña.
Ya.
Y de Paraguay.
De Paraguay.
Yo a Santiago Peña lo conocí 2 años antes que fuera electo presidente. Fui a su asunción, digamos, como presidente. Fui invitada, así que viajé a Asunción, a Paraguay. Santi Peña es como una persona de pensamiento crítico muy agudo, tiene una visión de que Paraguay se convierta en un gigante estratégico para Latinoamérica. Y cómo ha trabajado la política pública, cómo ha abierto el país.
Inversión chilena también.
Está viviendo Paraguay, un país que se ha abierto.
Inmobiliaria.
Pero ¿por qué se ha convertido en atractivo? Porque también esa visión que él tiene como presidente hace de que sea atractivo, vuelvo a decir, y que quieran ir a invertir al país. Está mejorando el tema de impuestos, está abriéndose a estas invitaciones a las inversiones internacionales. Entonces, toda esa permeabilidad hacen de que Paraguay hoy día lo tengamos mirando. Yo creo que Paraguay va a surgir como el gigante estratégico que él tanto quiere. Santi Peña también tenía un contacto bien importante con el expresidente Piñera, con nuestro exministro Felipe Larraín.
Con Felipe Larraín.
Sí, porque fueron ministros en la misma época, porque Santi Peña antes fue ministro de Economía de Paraguay, del presidente Carter.
Felipe también.
Felipe también. Entonces, me llama mucho la atención, ojo con Paraguay. Yo creo que Santi Peña se está convirtiendo en un gran mandatario a nivel Latinoamérica.
Además, vas a apoyar, me decías, y admira a Keiko Fujimori.
Sí, con Keiko Fujimori próximamente el 28, 29 y 30 de abril del 2025 de este año vamos al Parlamento Europeo, que va a tener su encuentro en Valencia.
Ya. Yeah. Lindo lugar. Estuve el año pasado.
Sí, sí, sí.
Y hicimos algunas entrevistas también con algunas personas que están viviendo allá, con cineastas, con escritoras chilenas. Sí, fue es una ciudad preciosa.
Bueno, y en ese encuentro, por UPLA, está invitada Keiko Fujimori, que estamos viendo, y ella seguramente lo va a decir en los próximos meses, que sea la candidata presidencial de Fuerza Popular en Perú.
Ya.
Keiko es una mujer...
A ver, ¿cuál es la opinión de Keiko Fujimori? A ver,
es una mujer muy pragmática, muy inteligente.
Del expresidente Fujimori.
Del expresidente Fujimori. Una mujer resiliente, de esa inteligencia aguda, suspicaz, es muy cercana, pero al mismo tiempo es como seria. ¿Ya? Es cercana, pero bastante seria. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que Keiko, imagínate que me mandó un mensaje ahora, Andrea, nos vamos a ver en España, qué rico. O sea, te habla un poquitito de la persona.
De su personalidad.
De su personalidad, digamos, que estuvimos compartiendo mucho en Estados Unidos. Entonces, vamos a apoyar a Keiko con todo. Y a esa delegación está también, va Hidalgo, que es presidente del PSUT en Costa Rica y también es precandidato. No, ya no es precandidato presidencial por Costa Rica. Va Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay. Va el ministro secretario de Gobierno de Panamá. O sea, es una comitiva bastante importante que va por UPLA a esta asamblea del Parlamento Europeo. También va Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional. Y está invitada también Evelyn Matthei, nuestra candidata presidencial. Así que Eso va a ser bastante bueno para todo, digamos, la región, el de estar representados allá y el poder ver cómo también nos ve Europa a nosotros.
Por
también
supuesto.
Tenemos que estar ahí pendientes.
Oye, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carmen. Bueno, para que ustedes sepan, yo conozco a Carmen hace muchos años. Sigue siendo la misma Carmen encantadora, pragmática, linda. De siempre, qué bueno verte también acá desarrollando esta área, y yo feliz de poder haber compartido contigo.
Es mutuo, Andreita.
Lo que necesites.
Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.